Hemos llegado al fin del libro. Hemos cumplido los primeros 5 libros de la Biblia. Ha tomado más de 5 años. Hemos aprendido de la ley de Dios. Vamos a leer versículo 1 a 3. Dice así: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Parece que este capítulo no fue escrito por Moisés, quien escribió todos los 5 libros. Josué posiblemente era el autor humano. Los nombres de los lugares son los nombres que pusieron durante la conquista. Son regiones de la tierra prometida, que al fin de este capítulo apenas están empezando a entrar. Solamente Moisés no va a estar con ellos. Versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Dios declaró que Moisés no pudo entrar con los demás. Y ese decreto no va a cambiar. No puede cambiar. Moisés tiene que morir antes que el pueblo entre. Pero también Dios le prometió verlo todo y tampoco la promesa puede fallar. Dios es fiel. En su palabra podemos confiar. En todo el Testamento Antiguo Dios está comprobando esto. Todo lo que pasó desde el tiempo de Éxodo fue conforme a la promesa que Dios hizo a Abraham, lo que confirmó con Isaac y reiteró con Jacob, el pacto. El pacto es el hilo conectando toda la Biblia. Hemos visto en estos 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio que la manera de entender la Biblia, de poner en práctica sus preceptos, es entender bien qué es el pacto. Vamos a Éxodo 2. En Éxodo 2, el pueblo ya estaba viviendo en esclavitud. Llegó el tiempo de empezar a pensar en la liberación. Si alguien quiere leer en Éxodo 2, 23 a 25, voz fuerte. Amén. Entonces, ellos estaban gimiendo, sintiendo la presión, el dolor de la esclavitud, y Dios estaba pensando en Abraham, alguien que murió ya hace 400 años. No es normal para nosotros pensar más allá de nuestra generación. Estamos nosotros preocupados por lo que está pasando ya en nuestras vidas. Pero no es así en la mente de Dios. 1000 años para Dios es como un día. Él está pensando en términos de muchas generaciones a la vez. Y si queremos aprender a pensar los pensamientos de Dios, si vamos a pensar bíblicamente, es necesario pensar en términos del pacto. Y no solamente de nuestra generación, nosotros no somos los primeros en la familia de Dios. Y es muy probable que no seremos los últimos tampoco. Aunque en cada generación hay muchos que están seguros que son los últimos. Versículo 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés subió al cumbre de una montaña para morirse. Era un hombre fuerte. No era débil. Hermanos, hace 2 años yo caminé un día hacia el cumbre de ese monte de Saddleback, allá por encima de O'Neill Park, y me costó todo el día caminando ahí. Y 4 botellas de agua, y después necesitaba más agua y tenía que rogar a otras personas. Y estuve muriendo de cansancio. Pero ese Moisés subió un monte muchísimo más alto. Un hombre ya grande. Y tenía un propósito. Estaba subiendo ahí para morir. Para morirse. Y para morirse solito. No en cama, con los nietos a su lado, con sus niños, con su esposa ahí, cuidando de él. Sino para morir con nadie, más que Dios. Ya era su tiempo. Era tiempo para el pueblo de Dios entrar en la tierra prometida. Y Moisés no pudo estar con ellos. La autoridad del liderazgo tenía que pasar a otro. Versículo 6. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Lo enterró. ¿Quién lo enterró? Dios lo hizo. Con la ayuda de sus ángeles. Si alguien quiere leer en Judas, libro de Judas, antes de Apocalipsis, versículo 8 a 9. Amén. Hablan como que todo el mundo, por supuesto, sabe que el diablo estaba peleando con el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Pero la pregunta es, ¿por qué el cuerpo de Moisés era tan importante? ¿Por qué tenía que enterrarlo en un lugar donde nadie sabía? ¿Alguien tiene alguna idea? Excelente punto, exactamente correcto. Cuando estuve en Perú estudiando su historia, los pueblos ahí antes de la conquista española sacaron una momia de un ancestro y tenían procesiones por todo el pueblo, con los huesos, con los restos de una persona. Fue común en el paganismo. Iba a ser una tentación irresistible para la idolatría. Moisés era el hombre más grande entre todos los hombres del Testamento Antiguo. Hizo tantos milagros, escribió tantos libros, dio tantas leyes. Su cuerpo representaba un peligro y el diablo bien lo sabía. Vamos a Segundo Reyes, capítulo 18. Segundo Reyes 18. Y si alguien quiere leer versículo 3 a 4. Si usaban la serpiente de bronce para sus idolatrías, dándole un nombre de un dios egipcio, ¿cuánto más los restos de Moisés? Hermanos, es triste ver cómo el pueblo de Dios, cuando dejan de leer las Escrituras, cuando empiezan a adorar y de vivir sus vidas según lo que hacen los demás, y eso es muy común. Son bastante los hermanos, no están estudiando las Escrituras. ¿Qué hacen en esta iglesia? ¿Qué hacen en la iglesia de mis padres? ¿Qué hacen en la iglesia de mi pueblo? Debe ser correcto. Debe ser correcto. No están chequeando como los berianos en 17 de Hechos. No están analizando lo que dicen las Escrituras. Y la mente tiene una tendencia de regresar a la idolatría, y le puede ver una y otra vez en el pueblo de Israel. El corazón del ser humano es muy propenso a las prácticas idólatras. Siempre es un peligro. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Como dice en 1 Corintios 10:12, especialmente los que creen que no tienen tiempo en sus horarios tan ocupados para leer las Escrituras, ni asistir regularmente a los servicios de predicación. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Era fuerte hasta el fin. Sus ojos no oscurecieron como los de Isaac, que se confundió con Esaú y Jacob. Ni tampoco como Jacob, que también era medio ciego. Vivía muy cerca a Dios. Experimentaba una salud fenomenal. Las últimas 40 años de su vida eran dedicadas a nada más que el puro servicio de Dios. Versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Muchos estaban en su contra en su vida. Había rebeliones, había motines, hasta su propia hermana se puso en su contra. Y él casi siempre estaba muy dispuesto a ser paciente y dar y dar y dar más para Dios. Pero ahora, en el momento de su muerto, no tiene ningún enemigo ahí entre ellos. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto en sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, ese es el punto del mensaje de hoy. En la vida cristiana, en cada iglesia, en cada familia, hay tiempos de transición. Dios está quitando personas de nuestras vidas y metiendo otras personas en nuestras vidas. Una época llega a su fin y otra época empieza a abrir. Yo sé que algunos de ustedes han perdido seres queridos últimamente. Yo mismo perdí mi papá en este año. También mi esposa perdió su papá. Yo, por mi parte, después de tener 4 años gloriosos de visitar el orfanato en Chiapas, este año está cancelado. Y todos mis amigos ahí, entre los jóvenes y los niños, y todo el grupo que siempre va, ya no están en mi vida este año. Acabo de comprar algo en el Seiban y encontré ahí una pareja que va siempre con nosotros. Estaban en mi vida unos 30 segundos saludándoles. Pero ya a lo mejor no los voy a ver por un año o quizás jamás. Pero Dios me llevó a Perú y ya tengo nuevos contactos, nuevas experiencias. Y así es la vida cristiana. Los cambios vienen, pero siempre Dios es el mismo. Él no cambia y tampoco su palabra. Son constantes como una roca, como leímos en Salmo 102 hace un rato. En Salmo 102 leímos en versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Eso es uno de los atributos de Dios en que podemos anclar nuestra esperanza. Los cambios de nuestra vida son constantes. Y aún más rápidos en nuestros tiempos. Pero Dios siempre es el mismo. Si alguien quiere leer en Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Amén. Dios no cambia y por eso tenemos protección. Tenemos una promesa. En Hebreos 13 dice que Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. En esto, hermanos, hay gran consolación. Lo que tú aprendes de Dios jamás será información obsoleta, como tantas cosas que tenemos que aprender. Yo compré por fin un teléfono celular y tengo otro teléfono celular en el trabajo. Y con esos teléfonos hay un libro de tantas cosas y realmente quieres aprender qué hacen estos teléfonos. Hay montones de cosas. Al menos si tiene un joven en la casa se puede enseñarle todo. Pero yo estuve leyendo y todas estas cosas en 2 años van a tener otro modelo. Es información totalmente obsoleta. Pero no es así lo que tú aprendes de Dios. Versículo 10, en nuestro texto estamos llegando al fin y después vamos a tener algunas visitas dando testimonio. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Por esto no pudieron saber el sitio de la tumba de Moisés. Era un hombre demasiado grande, de un pueblo demasiado sujetado a la idolatría. No había jamás profeta como él en el Testamento Antiguo. No había profeta superior hasta el tiempo de Cristo Jesús. Un gran hombre murió en ese capítulo. Versículo 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Habrá más milagros en el Testamento Antiguo. Habrá señales y prodigios, pero nada como Moisés. Habrá juicios, pero nada como las plagas de Egipto. Llegamos, hermanos, al fin de una vida y llegamos al fin de una época, terminando este capítulo. Aplicación. ¿Qué podemos concluir y aprender de este capítulo? Hermanos, no podemos tomar por sentado nuestras relaciones con nuestros hermanos de la fe. En cualquier momento, Dios puede quitar personas de nuestra vida. Y lo está haciendo. Por ejemplo, nuestro hermano Roberto sirvió fielmente desde el principio de esta iglesia. Estaba encargado del ministerio de alabanza y después Dios lo llamó a otra parte. Y está sirviendo una iglesia donde hablan mayormente inglés, en San Francisco. El hermano José Eduardo ha servido también de manera excelente, siempre confiable, hombre de Dios. Pero algún día va a regresar a su familia, en Guatemala. Tenemos que apreciarlo cada momento que lo tenemos. La hermana Emilia también tiene planes de irse a su país. Y hay otros que van a regresar a México, a Argentina. Tenemos el hermano Salo con nosotros. Gracias a Dios, a cada cuando puede venir. Pero él también tiene compromisos en otro lugar. Y tenemos a Jorge y Estela con nosotros esta noche. Fundadores de esta iglesia. Yo recuerdo en el primer año de nuestra iglesia, muchas veces los hombres en el liderazgo tuvimos reuniones en el Denny's, en el restaurante, haciendo planes tan en serio para avanzar esa obra. Pero Dios lo llevó a otra parte. Estas personas solamente están en nuestras vidas por un tiempo corto, hermanos. Tenemos que apreciarlos, amarlos, disfrutar su compañerismo por el tiempo que nos queda y jamás tomar su presencia con nosotros por sentado. Vendrán tiempos de transición, tiempos tristes como el que estaban llorando por Moisés. va a pasar en cada iglesia, en cada familia. En que Dios va a quitar personas de tu vida y poner otras personas en tu vida. Es preciso vivir en paz con todos los hermanos y no guardar rencor en contra de ningún hermano de la fe. La vida, hermanos, es muy corta para esto. Toca a nosotros aprender a perdonar como Dios perdonó a nosotros. Toca a nosotros aprender a alcanzar reconciliación. De otra manera seremos robados del tiempo que tenemos juntos. Seremos robados de nuestro gozo, como pasó a algunas hermanas en la iglesia de Filipo. Vamos al último verso y con esto vamos a terminar y tenemos un testimonio, dos testimonios. Vamos a Filipenses 4. En Filipenses 4, Pablo estaba enseñando, dando doctrina e instrucción sobre el gozo, el poder de nuestro gozo. Y entró en su mente en nombre de dos hermanas. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo corona y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No pudo simplemente enseñar del gozo. Tenía que recordar, estas hermanas tenían un problema. Dijo, tienen que reconciliarse. Están perdiendo tiempo. Están quitando el gozo de la iglesia. Hermanos, vamos a aprender a vivir contentos en esta vida corta que Dios nos ha dado. Si tu hermano no tienes paz en tu vida, si tienes rencores con personas de tu familia, de tu iglesia, quiero orar por ti. Vamos a terminar. Oh Padre, te damos gracias por llevarnos, Señor, durante estos años, por medio de 5 libros, Señor, los 5 libros de la ley, que tú nos has dado el lugar, la energía, el interés, Señor, la pasión de cumplir estos libros. Sigue llevándonos, Señor. Y si tu mensaje ha tocado a alguna persona, ayuda a esta persona a recibir tu gracia para no perder energía y tiempo en los rencores que solamente dañan su cuerpo y el cuerpo de su familia y de su iglesia. Que entren en tiempos de tranquilidad, Señor, y de paz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, tendremos un breve tiempo de oración y después hay algunos testimonios.